Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Buenas tardes, muy bienvenidos a este serenamente jueves 29 de mayo.
Jueves ciento, de abril,
no, iba a decir, ¿dónde estaba?
Llego así, siento. Así que no sé con quién me quedo.
Esto es importante. ¿Qué número de serenamente?
29 de junio. No. Sí.
143 y 3.
140. No, sí. No hace falta. No,
¿cómo
hace falta?
Otra vez, ya lo hicimos esto.
Claro.
Este paso de comedia ya ocurrió, Ricardo Piñero. Muy bienvenidos. Estamos en los estudios de FM Amadeus 91.1 del Dial con el señor Víctor Gabriel Balseiro.
La señora Marisa Silvana Musi.
Y Monseñor Santiago Olivera, sentado a nuestra mesa de trabajo, que nos encanta, es muy lindo recibirlo en el estudio.
Se nota que hoy es cuarto jueves.
Cuarto jueves del mes. Nos pueden encontrar también en la aplicación de Radio Amadeus, en www.radioamadeus.com.ar, y el programa se está filmando gracias al superoperador, al señor Ricardo Piñero. Aquí está la camarita también. En la semana lo compartimos en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. ¿La lista de reproducción, Balseiro, de este programa?
En el canal de YouTube.
En el canal de YouTube, la lista de reproducción.
Serenamente.
Excelente.
¿Viste?
Muy
estaba
bien.
Atento.
Muy bien.
Estaba atento.
Y si en este momento nos quieren escribir, enviar un mensaje, una
¿dónde?
Sugerencia, una aclaración, una ayuda.
Cuando éramos chicos en Morón, querido Monse, casilla de correo número 100, ¿se acuerdan?
Parecido.
1001 Correo Central.
Ahí está.
No.
Mejor el número de WhatsApp.
Sí, mejor.
WhatsApp de la producción de Serenamente, 11-6940-0708.
Sí.
Creo que hemos hecho toda la tarea.
Dale saludar a nuestro querido amigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por recibirme también. Una alegría cada jueves que pueda.
Totalmente.
Para nosotros la alegría. Muy lindo.
Totalmente.
Muy lindo.
Sobre todo, bueno, compartir una rica merienda.
También.
¿No? Conversar un poco. Conversar un poco de. Bueno, estuvimos honrando un cachito a Monseñor Antonio Bassiotto, que hoy a las 15, a las 3 de la tarde fue, ¿no? La misa exequial.
La misa exequial, sí. Está en plena conmoción todavía, Monseñor Olivera.
Sí, muy lindo la cantidad de gente, el cariño y sí. Tengo sentimientos encontrados porque yo no lo conocía tanto a Monseñor Bassiotto, sabía un poquito de su obra, pero empecé a podremos decir, como a redescubrirlo más con el afecto, los frutos, ¿no? Hablan de la persona y el cariño, el llanto de mucha gente.
Mira.
La cercanía de tanto las mujeres de los que tienen los maridos presos o en sus casas o en Campo de Mayo y militares retirados, y también, bueno, la valoración de la figura de Bassiotto y su su compromiso con el Evangelio, con la verdad y con el tema de la defensa de la vida.
Ni hablar.
Pero como que se agranda la figura, y un hombre que, como todos, a veces los caminos de Dios, ¿no? Que iba a decir los caminos de los santos, a veces son en esta incomprensión, esta soledad y este silencio, porque quedó un poquito solo con aquel terrible acto unilateral y autoritario
injusto
del presidente de la República y sacarlo.
Injusto.
Que hoy yo rescataba en la iglesia la maravilla de que la Santa Sede, el Papa, lo mantuvo hasta que cumplió sus 75 años. O sea, en este acuerdo, digamos, entre la iglesia, la Santa Sede y el gobierno que nombra al obispo, obviamente el Santo Padre, pero con la anuencia del presidente, el Papa lo mantuvo. O sea, tenía la sede impedida porque no podía entrar a los lugares nuestros, porque nuestra vocación, estamos allí donde están nuestros fieles.
Claro.
Él no lo podía hacer de ir, pero siguió trabajando y en el poco tiempo que estuvo en el obispado, como yo decía hoy también, inició las peregrinaciones anuales a Luján, promocionó mucho la vida de los patronos, la vida de oración. O sea, ha tenido un gran trabajo, entre otras cosas, y obviamente estar cerca de la gente y ser un pastor bueno.
Siguió trabajando en silencio. ¿No?
Así es, así es, en silencio. Habrá sufrido mucho. Él era un hombre con carácter y era cabeza dura en el sentido, bueno, o sea, tenía como fortaleza para hacerlo. Pero bueno, todo su recorrido, acompañando al siervo de Dios, que no es menor, Gotau, allí en Aniatuya. Después, siendo el obispo de Aniatuya, les contaba que una hermana que fue su secretaria mucho tiempo en Aniatuya vino a la mañana y se fue a la tarde, después de la misa, solo para estar. Ayer el obispo de Aniatuya actual, mirá, José Corral, también vino, sabía que no lo podía ver, pero vino especialmente de Aniatuya, celebró misa en Las Victorias, que es de los padres redentoristas, y me llamó por teléfono y bueno, saludó y se fue, porque estaban de retiro. Pero esos son gestos que llaman, la verdad, esos testimonios que edifican.
Me enteré que el Monseñor Baciotto iba a celebrar misa a Las Victorias todos los
días.
Sí,
todos los domingos a las 11, y puede ser que en la semana llegue porque era redentorista.
Claro.
Paraguay y Libertad.
Claro. Así es. La misa de 11 de la mañana, y había un sacerdote nuestro, capellán, que iba a acompañarlo. Así.
Claro. Me produjo mucha nostalgia eso, saber, porque yo durante todo el año pasado estuve preparando un retiro de entretiempo, y nos reuníamos todos los lunes a la noche en Las Victorias, ¿no? En los salones de ellos, ¿no? Muy lindos. Sí. Y cuando dijeron, celebraba en Las Victorias todos los domingos, dije, ay, mira vos, de haberlo sabido, ¿no?
Sí, sí.
Para compartir, pasar
comulgar de manos de él,
sí,
¿no?
Exacto.
Muy lindo. Me dio mucha nostalgia enterarme de su partida, porque fue un hombre que cargó una cruz muy injusta.
Sí, sí. Y después además fue sobreseído.
Sí, pero
desde la presidencia le quitaron todos sus aportes.
Todo.
Estaba a la buena de Dios, que siempre es muy bueno.
Realmente.
Y amigos que lo ayudaron. Pero cuando ganó el juicio, obviamente, hoy tuve también una linda sorpresa. Yo había leído material y sabía que fue sobreseído. Y el juez que lo sobreselló, Herrera, se llama, estuvo en la misa y me trajo una copia de ese veredicto. Y además, después tuvieron que pagarle todo lo que arbitrariamente le quitaron, y Monseñor, con documentos y demás, entregó todo a la Congregación de los Redentoristas. No era nada para él, pero sino buscando que se cumpla la justicia.
Sí, la verdad.
Que sepa la verdad.
Que en el momento fue una difamación absoluta, porque si alguien no sabe demasiado, Monseñor Baciotto hizo una homilía en relación al Evangelio, en el que son palabras de Jesús, que si alguien escandalizara a uno de los pequeños, sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. En referencia clara a violentar a la inocencia, violentar a...
Sí, además era en defensa de la vida, el doctor Ginés González, que todos sabemos cómo era, cómo era y cómo fue.
Y sé en qué mente macabra, o si sabemos, ¿qué? Se les ocurrió relacionar esto con la
represión,
los vuelos de la muerte, el genocidio.
Se usó para eso. como fue excusa. No era que no sabían, que qué sé yo, claro, nada, para nada. No fue ignorancia, ¿no? Fue maldad pura.
Ya faltó como diálogo, porque yo lo decía hoy también con todo respeto, quizás no fue el mejor ejemplo, ese es el evangelio puro, pero porque puede hacer alusión en un contexto más difícil, pero lo que él se refería, o sea, quisieron quitar el foco. Exacto. De la atención más importante, que era la defensa de la vida, porque también estaba todo el tema de la campaña, era cuando comenzaba el ESI, digamos, claro, y empezaba a ahondarse, y este hombre con valentía, bueno, se puso, bueno, por ser fiel al Evangelio, le tocó lo que le tocó, uh-huh, pero yo creo que a veces son los caminos que Dios nos lleva para purificarnos y ofrecer.
Estas cuestiones las hemos hablado porque ya le he preguntado, Monseñor, son como martirios actuales, ¿no? Es muy raro decirlo así.
No, esto, pero es así. El martirio es la fe que se vive cada día. Si uno vive la fe de verdad, también es un poquito martirial cada día, porque es exigente vivir el Evangelio. Y esto además cuando lamentablemente se saca de contexto, se estigmatiza, y después cuando él lo sobreseyeron, él recibió de nuevo todo y lo entregó. Él no tuvo nada que ver. Pero ¿qué quedó en el recuerdo de
exacto,
todos?
Exacto, ¿no? ¿Qué quedó?
Lamentablemente, bueno, habla mal, que siempre algo queda.
Uh-huh.
Siempre. Pero los que tenemos fe sabemos que el Señor es el que ve los caminos. Él dijo en su testamento, que yo también cité, sé en quién me va a juzgar. Sé en quién me va a juzgar. Estoy en las manos de Jesús, en las manos de Dios. Y así lo vivió seguramente, lo expresó en ese testamento en el 2011, pero también lo vivió así, ¿no? Él vivía, porque como digo, era un hombre con convicciones, un hombre de fe, que pudo, bueno, sobrellevar todo y no descansar, porque seguía trabajando, seguía acompañando, él celebraba misa. Hoy me decían cosas que le llamaban para ver a alguien en un hospital a cualquier hora, y él iba y tenía que ir a ver un enfermo, no dudaba, un preso no dudaba, o sea, él siguió trabajando, no bajó los brazos.
Exacto, siguió al servicio y no quita, por supuesto, el dolor de la difamación, de la fe.
Sí, eso seguramente lo habrá sufrido, y también, bueno, es un poquito de la cierta incomprensión y cierta soledad, ¿no?
¿Cuánto tiempo no hubo obispo castrense? ¿Cuántos años?
Y 10 años, porque en la Santa Sede el Papa le aceptó la renuncia cuando cumplió sus 75 años, fue en el 2007.
Sí.
Y yo fui nombrado en el 2017.
Claro.
Pasa que hubo 2 años, hasta tanto que cumplieron 75,
claro,
que fue como diócesis, digamos, sede impedida, porque él no podía visitar los cuarteles, no podía ir a los lugares donde estaban.
Esto sucedió
gente
en el 2005, ¿no?
Exactamente, un poquito antes, porque poquito antes. Sí, pero vamos por ahí, sí, él estuvo casi 3 años, empezó en el 2002, fin de 2002, 2003, sí, y el 2005, sí.
Impedida no significa que hay alguien nombrado
y que no le dejen, no le dejan ejercer, llegar, claro. Ajá. Él no podía llegar a los cuarteles, no podía llegar a los regimientos, no podía ir a las brigadas, no podía ir nada de lo militar, porque en esta relación que nosotros tenemos que ver con las autoridades militares. Entonces, él intentaba, porque como decía, tenía una pasión evangelizadora, y después ya tuvieron que hacerle ver, y él se dio cuenta que comprometía a los militares por la obediencia, ¿no? Es decir, cuando te dicen que el presidente dijo, este no lo quiero ver un día más en un cuartel. Uh-huh. Entonces, claro, le impedían ejercer su ministerio. Lo Totalmente. Podía ejercer porque era obispo castrense, porque el Papa lo seguía manteniendo.
Exacto.
Fuera de los cuarteles, fuera del regimiento. Además sabemos que en ese tiempo también se hablaba, pero equivocadamente, ¿no?, de cerrar el obispado. Yo creo que cuando la ideología se mete, hace mucho mal en nosotros.
Ni hablar eso, sí, en todos los ámbitos.
Yo quisiera preguntar, me parece, sin meter la pata, ¿no?, que en algunos países que hay un gobierno dictatorial pasa esto con algunos obispados, que no sabía que impedida era la palabra.
Es impedida, sí. Siempre la presencia a veces molesta, porque nosotros vamos a predicar el Evangelio. Entonces,
claro,
a mí mismo en algún momento me dijeron que no hable, por ejemplo, del aborto en otro gobierno. Yo dije, yo hablaré como sea, pero del aborto es esencial. Yo me sumaré a los obispos de la Argentina y del mundo, y el mismo Papa Francisco, que tanto quería el otro gobierno, o por lo menos lo trataban de usar, decía que el aborto es un asesinato, sin más, ¿no? Y decía un sicario.
Hablaba de sicarios, sí,
el Papa era bien bravo en eso, y entonces Eso depende. Por ejemplo, en Venezuela hay obispo castrense, el obispo pobre tiene que trabajar bastante, pero el está ahí, sí. Porque Maduro, perdón, Chávez, quería a los capellanes, porque los capellanes castrenses lo ayudaron mucho cuando estuvo el mal y demás. Entonces los valoraba. Y depende de veces los lugares, las circunstancias. Pero aquí se intentó, pero por ignorancia y por meternos todos en la misma bolsa, ¿no? Yo mismo hoy entiendo el obispo castrense, un obispado, sacerdotes y demás, sí. Porque nuestro estatuto dice que estamos donde están nuestros fieles. Vamos al lugar. A veces con la presencia. Siempre me gusta pensar que Dios se hizo presente en su Hijo Jesús en Navidad. Recordamos al Dios con nosotros y la por amor, ¿no? Tanto nos amó Dios al mundo, envió a su Hijo. Y la presencia es el primer acto de amor. Y nosotros como castrenses estamos allí, estamos en la Fragata Libertad, estamos en Rompehielos, estamos en Chipre, estamos en Antártida, estamos donde están nuestros fieles, en los regimientos, en todo eso. A veces más allá de lo que digamos, estamos presentes. Y esa es nuestra misión. ¿Por qué estamos presentes? Porque son hombres que ofrecen su vida. Hoy es el Día del Ejército y recordamos a los hombres y mujeres que están dispuestos a entregar la vida por cuidarnos, por preservar la paz,
claro.
Por ser un signo grande, una institución fuerte que tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose y reconociéndose justamente para ser un país libre. Necesitamos también aquellas fuerzas que nos custodien y nos ayuden. Y ahí por eso la Iglesia dice, por esta vida, por estos cambios, por estos desarraigos, por esta vida que puede ser ofrecida, por esta vida que también a veces por circunstancias difíciles tiene que matar, que no lo buscamos y no lo queremos, porque cuando estás en la guerra o circunstancias adversas, entonces la Iglesia estamos allí presente en toda la realidad humana.
Muy bueno.
Clarísimo.
Muy bueno. Clarísimo. Sí, clarísimo. Eso,
sí,
eso,
señor.
Eso. Señora, ¿le parece un poco de música?
Me parece que sí, porque nuestro operador nos lo está avisando.
Mire usted. Ahora veo los banderines rojos.
Sí,
sí, sí, sí, tal cual.
Ahí vamos.
Canción y volvemos.
Cause you, you're the one I can turn to
Muy bien, van llegando los saludos. Muchísimas gracias, doctora Viviana Monetti. Son totalmente retribuidos por esta mesa, con todo cariño.
Totalmente, como siempre, como siempre. La delicadeza también, nuestro querido amigo Charlie de Belgrano, que se hizo presente minutitos antes del programa, como siempre.
Ay, qué lindo, un beso enorme.
Sí, esos detalles, esa delicadeza, la valoramos mucho.
Muy bien. Bueno, tenemos una primicia. Tenemos un artista, mirá,
sí.
Monseñor, este es el precio de habérmelo anticipado. Ahora,
¿lo digo o no lo digo?
Ahora me hago la que tengo yo la primicia. Dale, qué traidora, qué mal.
¿Cómo era con
la,
los deditos?
¿Digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo? Tenemos un artista, Pallarols, sí, que está preparando un cáliz.
Juan Carlos, ¿no?
Sí,
padre.
Que va a viajar a Roma. Si Dios quiere, va para el Papa León XIV. ¿Y qué pasó, Monseñor? Cuéntenos usted.
Sí, con mucha alegría ya ha hecho esto para Benedicto, el Papa Benedicto, el Papa Francisco. Es como cincela el cáliz, mucha gente del pueblo. Y él ha querido, se ha conectado con la Armada y con el Comando Antártico, que sea la Antártida también fieles de allí, que puedan hacer este gesto de cincelar este cáliz. Y un libro que acompaña, tipo actas que uno va mandando mensajes y demás. Entonces, como por problemas de vuelo y de circunstancias no pudo viajar, que iba a ser en estos días, hoy estuvimos en el obispado nuestro castrense y pudimos cincelar un poquito algunos sacerdotes. Bueno, yo tuve la gracia de hacerlo y escribir. Y va a ir, ese cáliz va a ir a la Antártida, va a seguir aquí y luego terminará en Chiclayo, la tierra del Papa, cuando era obispo allí. Roberto, bueno. Monseñor Prevost, y ahora el Papa León, y entonces irá allí a Roma, regalado por Pallarols. Es un lindo gesto, y sentirnos como parte, y como el parte del pueblo, y recibe esa ofrenda que, claro, le hace Pallarols al, exacto, Santo Padre, pero que nos, digamos, nos involucra a muchos.
Claro.
Una alegría grande.
Recuerdo cuando fue elegido Francisco, allá por marzo del 2013, que lo mismo.
Así es.
Entonces, si pasabas por su local en San Telmo, ibas y le dabas un golpecito, ¡tuc! Solamente, ya estabas participando.
Qué lindo eso, me gusta.
Ese cáliz que iba a recibir Francisco ya tenía un golpecito tuyo.
Y se acompaña con este libro en el que van las intenciones, los,
sí,
mensajes.
Sí, y mensajes, un saludo, alguno, claro, escribe algo, firman, pero bueno. Porque es emocionante, sí. Yo lo hice hoy y la verdad que es la primera vez que lo hago, que tuve esta posibilidad, y es emocionante porque sabés que eso, como decía Víctor, un golpecito que participaste,
claro,
y va al Santo Padre.
Claro, sí, muy, sí, lindo, sí, sí, sí.
Y Monseñor nos decía que conoce personalmente a quien hoy es León XIV.
Sí, tuve la gracia, conozco, de haber charlado así, no soy amigo, no tengo la gracia como tenía Monseñor Bochatey, como tuvo Monseñor Bochatey, pero sí, lo he conocido porque como él es era el prefecto del dicasterio de los obispos, y la parte nuestra castrense tiene en el ámbito del dicasterio una parte especial de los obispos. Entonces fui a charlar un poco de nuestra, cuando él lo hicieron, porque en realidad él hace muy poco que está, sí, no tiene 2 años de cardenal.
Tal cual.
Ah. Sí, yo fui recién empezado, cuando empezaba su ministerio como prefecto. Y después lo pude ver en la última misa que el Papa Francisco pudo presidir, estuvo ahí, asistir y decir la homilía, que no la pudo terminar, el 9 de febrero, en el jubileo de los militares y fuerzas policiales, quien presidió la misa, quien estaba conduciendo todo, el Papa estaba al costado, pero era el Cardenal Prevost, que era el prefecto para los obispos.
Ya Dios tenía todo planeado.
Qué bárbaro.
Impresionante, vi una fotografía muy linda entre los dos. Que alguno dice, bueno, estarían pasando el espíritu. Mm. Una cosa muy linda, porque bueno, presidió en realidad siempre que está el Papa, preside el Papa, pero digo, continuó toda la misa, sí, el Papa estuvo, sí, en un costado, sí, sí, leyó, sí, la parte de la homilía. Para nosotros muy significativa. La última misa del Santo Padre con público y con pueblo ha sido el jubileo de los militares.
Claro, de ahí al Gemelli.
Exactamente.
De ahí fue,
y al cual leyó y dijo cosas,
total,
muy cortitas, contundentes, buenas, profundas, de gratitud para nuestros fieles, para los militares, y también para nosotros los obispados castrenses, obispos y sacerdotes, que nos ubicó o nos reubicó o nos volvió a recordar cuál es nuestra misión, que es verdad, es esa. Pero es lindo haberlo escuchado del Papa como su legado final, como su testamento, ¿no? Sean presencia de Jesús y también escuchen, acompañen, sostengan, a los fieles que se les confía.
¿Cómo es se recibe esta misión? Ya era la misión del sacerdote, ser presencia de Jesús. Pero cuando se le dice, bueno, pero en este ámbito. Y es el...
y yo, la verdad que muy gozoso, porque era una, como una confirmación. Porque además dice el Papa, como no da puntada sin hilo, y en el buen sentido, dice, los sacerdotes están entre ustedes, no como antiguamente estaban como para bendecir las armas para la guerra. No. Están para anunciar a Jesucristo y ser presencia de Jesús.
Qué bueno.
Entonces, como dando nuestros tiempos, ¿no? El Papa Francisco insistió mucho en la paz y en no la guerra. Este, en mi caso, yo lo tenía clarísimo, porque además yo creo que alguna vez les conté, cuando me hicieron castrense, dije, si entramos en guerra, renuncio, porque no estoy de acuerdo con las guerras. Y me, sí, un obispo amigo me dijo, si entramos en guerra, vos tenés que estar ahí ayudando a todos.
Claro.
Pero claro, y los militares mismos dicen, no, nosotros no queremos la guerra. La guerra no la quiere nadie.
Cual.
Y el Papa León XIV dijo una maravillosa expresión, no, la guerra nunca es inevitable. Es maravilloso.
Nunca
es inevitable. Se puede evitar la guerra.
Totalmente.
Y el Papa se pone en camino a eso. Entonces, totalmente. Hoy el ministro Petri también habló excelentemente bien de la misión de las fuerzas en nuestro país, de la paz, preservar la paz, sostener la paz, cuidar la paz. Para eso están nuestras fuerzas, para la paz. La guerra son caminos que no se quieren. Son cosas que no se pudieron llevar a cabo, como es el diálogo, el respeto, el ceder, ceder también algunas cosas, que no es pecado ceder por un bien mayor. Porque en la guerra perdemos todos, todo, siempre.
Siempre.
Qué
así
claro
es.
Eso, sí.
Y bueno, y el Papa Francisco y el Papa León hablan de esto. Y para mí, escuchar al Papa Francisco, cuál es nuestra misión, para alentar a nuestra gente, para escucharla, para sostenerlo, para acompañarlo, es como que nos vuelve a ubicar y centrar en nuestra vocación de capellanes y obviamente los obispados, ¿no? Que estamos para servirlos. Como yo me gusta decir, cuidamos a los que nos cuidan, nos sirven, servimos a los que nos sirven. Así son las fuerzas para nosotros. Sí. Y son hermanos, son amigos, son gente muy grande. A algún medio ideologizado, cuando yo digo que los militares, hay militares buenísimos, que hay buenísimos, y hubo buenísimos, porque Enrique Yo es un próximo beato, si Dios quiere, y el siervo de Dios Larrabure, otro militar. Y tantos, tantos militares que estuvieron en Malvinas, que estuvieron en tiempos difíciles de nuestra historia, que murieron, que nos dan ejemplo. Digo, se les pone... no sé, se brotan cuando uno dice que hay militares que son buenísimos, y son buenísimos.
Claro.
Y yo no voy a callar de decir, exacto, y familias espectaculares, y ejemplares, y austeras, y dispuestas a dar la vida por un amor a Dios y amor a la patria. Y entonces sentir que la Iglesia, y en la palabra del Papa, te dice, asistan, consuelen, escuchen a esta gente, a este pueblo que se los confió, es maravilloso.
Maravilloso.
Qué genial eso, sí. Me encanta. Monzo querido, estaba pensando a medida que lo escuchaba, porque de aquí, Mari, al mes que viene, que esté de vuelta con nosotros.
Sí, mes de junio.
Va a ir a Roma.
Sí.
Entonces lo primero que me puse a pensar, porque estoy grande y nostálgico, si está pensando que va a ir y no se va a encontrar con Francisco, vestido de blanco, se va a encontrar con otra persona. Si ya lo estuvo pensando. Esta pregunta quizás debería ser el próximo, ¿no?
Sí, está muy bien, está
sí.
Muy bien.
Uno sabe que todos somos peregrinos, ¿no? Hoy leíamos esta carta de Pablo que decía, somos ciudadanos del cielo. Entonces, como una cosa que es una lectura más personal, ¿no? Dice que el Papa vino a la Argentina, no vino. El Papa volvió, o vino, o se quedó en la Argentina, y lo hemos redescubierto. El Papa vino de muerto. ¿No? Lo hemos redescubierto a Francisco.
Totalmente.
Se lo valoró, se descubrieron cosas que no se recordaban, o recordamos nuestra memoria frágil y sesgada, bueno. En nuestra, digamos así, mala costumbre argentina de traer todo a nuestro barro nacional,
sí.
Y era un grande, en el sentido, como yo digo, también con sus luces y sombras, los santos no eran inmaculados, el Papa también tenía sus cosas, que había hacía que a veces parte del pueblo se enojara o sintiéramos más la grieta. Y es verdad, tenía su corazón, yo no lo juzgo, digo, pero era un grande, un hombre, un argentino, un latinoamericano, un jesuita, un hombre de nuestra tierra, de nuestro episcopado, papa, con un cariño mundial, y lo que fue su muerte, y lo que fue su enfermedad primero. Yo era un grande, pero sabemos que todos pasamos. Y entonces, sí, me da pena, pero también yo siento como que está, iré a Santa María Mayor a ver su tumba, así en este sencillo. Y también me da gusto decir que la maravilla de la iglesia, ¿no? Porque cuando murió Francisco sentimos, como pasó con Juan Pablo y cuando pasó, bueno, quizás esos 33 días poquitos de Juan Pablo I no lo vivimos tanto, pero quedamos como huérfanos,
claro,
¿no?
Sí.
Y entonces sentir el gozo, digo, sentíamos la tristeza de la muerte de Francisco, pero cuando salió el Papa León XIV, sentimos padre de nuevo. Yo creo que tenemos una alegría. Entonces voy feliz de encontrarme con este Papa, porque también voy con los, iremos con el capellán que está en Chipre y los soldados de Chipre a verlo el Papa.
Qué genial.
O sea, para nosotros es una alegría muy grande.
Sí.
Y es el Papa. O sea, más allá de Francisco, de Pedro, de Juan Pablo,
totalmente,
de Pablo VI, que hoy es día de Pablo VI.
Hoy día de San Pablo VI.
Es una maravilloso. Ese es otro Papa enorme y grande, que ese sufrió mucho y padeció mucho. Así que voy contento de verlo, pero siento que el Papa va a estar, porque Francisco, porque ya está, ya quedó para siempre.
Me encantó. Hay un saludo especial, ¿no?
Monseñor, usted estaba haciendo mención al ministro Luis Petri, que a través de nuestro número de WhatsApp 11-6940-0708 dice que le manda un fuerte abrazo a su querido monseñor.
Luis Petri.
Luis Petri.
Bueno,
ahí está.
Qué alegría, ¿no? La verdad que juro que no sabía que... Pero me alegro, yo le dije, me pareció tan extraordinario escucharlo. También tiene una capacidad.
Muy lindo, muy bueno. Muy
muchas
bueno.
gracias, muchas
qué
gracias.
Grande, ¿eh? Qué grande, qué grande.
Y en esto que hablábamos de...
Me parecen esos tiempos, Mari, donde vuelve, viste, a respirarse ese aire de esperanza, de las cosas en su lugar.
No, sin duda.
Que se valore, viste, tanto lo...
La valoración, él,
claro,
¿no? La valoración
eso.
De Dios, la valoración de la gente, los valores cristianos, los valores humanos. El servicio de los hombres que ofrecen su vida y que entregan su vida y están dispuestos a darla, a derramar su sangre, es maravilloso. Por eso volver a recuperar a las Fuerzas Armadas, volver a darle su lugar, tan silenciadas, tan opacadas en mucho tiempo, y quiera Dios que siga creciendo esto, porque también está en lo que significa lo monetario también, aunque estamos en tiempos difíciles, pero también que realmente hace falta,
sí.
Porque dejan todo, porque están 24 horas del día, son militares. No es que son un rato,
exacto,
son todo el día.
Exacto.
Toma toda la vida, toma toda la familia. Así que yo creo, yo estoy muy contento.
Incluso,
y la verdad que escuchar esto, este que además improvisado tendría en su corazón, pero dijo, cerró la carpeta, dijo, voy a hablar de mis convicciones, y con una fuerza y pasión y con una alegría. Yo le decía hoy a algunos militares, y lo veíamos con mucho gozo y gratitud, ¿no? El reconocimiento.
Sí.
Yo creo que ese es un pago fundamental
eso,
también.
Eso, sí.
Y
sí.
Que eso lo vivimos así, ¿no? Que nosotros lo descubrimos que hay. Y además nosotros lo sentíamos porque en nuestro interior la gente quiere a los militares. Era una cosa ideológica.
Exacto.
Pero era como decir, él dijo muy bien, nos querían poner, y el ejército cumple hoy 215 años. En 215 años nos quisieron encerrar y congelar en los 40, póngale, 30, 20 de los 70. Es impresionante.
Exacto.
Digo, y que hay errores que no se pueden volver a cometer, sin duda, y que hay que decirlo, me parece muy bien, pero eso no es todo.
Claro,
porque que nos olvidamos
claro.
de... Yo como le dije alguna vez a alguna persona, ¿no? Que nos olvidamos de San Martín, nos olvidamos de Belgrano, nos olvidamos de Lavalle, nos olvidamos de tanto, nos olvidamos de Perón.
De antes
general.
De ayer en las inundaciones.
Exactamente,
que
eso
no
sin
es
duda.
Función primordial ni no. del ejército, ni de la armada,
bueno,
ni
y,
de ninguna
y el,
fuerza.
Y el
pero
Papa
ahí está.
Francisco, en ese 9 de febrero, agradeció justamente ante las catástrofes, el cuidado de la casa común,
sí.
el tema de los problemas que había, así, inundaciones, incendios y demás, cómo las Fuerzas Armadas están allí, y esto lo digo agrede, al pie del cañón.
Sí, señor.
Sí,
sí señor.
Sí. Tenemos que ir a una
¿le
canción. ¿Le
parece? Usted sí, usted
diciendo,
conduce.
Usted puede hablar,
usted
así
conduce.
Que no necesita pedirme ningún permiso. Adelante. Usted conduce.
Vamos, Richard.
Dice. Vamos. I don't know how, but nights get lonely now.
You keep appearing in my eyes. Such a warm, tender glow. For just one moment, I remember all. The love we had was never all that bad. There were smiles and there were tears. On that special starry night, with your arms around, held on tight. Wasn't that the way it was? Two strangers reaching for our last call. Wasn't that the love we shared? Or just the restless years when no one cares. I don't know why it's hard to say goodbye or even just by the end. You meant so very much to me, then to let you go, start my life again. The love we had was never all that bad. There were smiles and there were tears. Till that special summer day, when I reached out for you, you just walked away. Wasn't that the way? Two strangers reaching for our last call. Wasn't that the love we shared? Or just restless years when no one cared?
Muy bien, tiene el permiso de nuevo, Balseiro.
¿De qué? ¿De qué? Dígame.
Puede volver a hablar.
¿Sí? Habla ahora o calle para siempre. Muy bien. Quedan 20 minutos de programa en el cual ya hemos honrado la memoria de Monseñor Antonio Baciotto, gran obispo castrense, hasta que llegó nuestro queridísimo amigo, que venía de obispo de Cruz del Eje.
Así es.
Claro.
¿No? La tierra del santo cura Brochero.
La tierra, sí señor, sí señor.
Nuestro queridísimo amigo Santiago Olivera, Monseñor Santiago Olivera. Porque si no queda como incompleto.
Cuando llegó como obispo castrense, ¿ya era delegado para la causa de los santos?
Sí, sí.
Sí. Sí, sí. Eso lo traía de Cruz del Eje.
Claro. Yo no sabía mucho cuando me hicieron obispo. Yo me ordenaron en agosto y en noviembre tuve la primera asamblea y tenemos que anotarnos. Y yo me anoté en la causa de los santos porque tenía en mi tierra al futuro santo, digamos,
claro,
al cura Brochero.
Entonces, claro.
Y ahí fui elegido, bueno, tuve dos periodos, nosotros no son dos periodos de tres años, ¿no? Uh-huh. No podemos ser reelegidos todo el tiempo, así que después en el siguiente periodo fui presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social,
uh-huh.
Y después volví a ser elegido en la causa de los santos por dos periodos más, exacto, con un año más porque la pandemia nos extendieron a todos un año más. Y bueno, ya no podía ser elegido, y entonces, pero muy gozoso, sí, lo continué ya como castrense y sí.
¿Qué es postulador, Monseñor? ¿Un grupo de fieles le acerca la historia de alguien, en caso de que usted no conociera, y usted se pone a estudiar?
La delegación de la causa de los santos, la misión que tenía era hacer ayudar a que en los primeros de noviembre se rece por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de su siervo de Dios. Después nosotros empezamos a reunir eso porque una vez por año con todos los que estaban en las causas, porque yo entendía que esto era imitando a Chile, que la causa de uno, en la línea de Juan Pablo, es una causa para todos, digo, que no es una propia causa, sino que es un don y un regalo para toda la iglesia.
Claro.
Entonces, después, por ejemplo, las causas se inician donde murió el candidato.
Ajá.
Que cualquier fiel puede manifestar y presentar, porque considera que puede ser candidato a santo. El obispo tiene que hacer el obispo del lugar tiene que hacer una investigación previa, preliminar, y después el que presenta eso y quien se convierte, la palabra es actor. El actor es el dueño de la causa.
Ajá.
Digamos, más fácil entender así, es el dueño. Y el dueño elige a un postulador. El postulador es aquel que tiene que hacer conocer más la figura de la persona, divulgar, hacer oraciones, hacer promover para que se conozca la vida de esa persona. Y postulador, a veces hay postuladores que necesitan a alguien que lo ayude y nombran los vicepostuladores. En mi caso, yo soy vicepostulador de Enrique Yo.
Ah.
Y de la Raburé soy actor. Porque
claro.
Usted presentó.
Yo tuve la alegría cuando a mí se me iluminó de hacerlo a la Raburé, porque me impresionó su vida y de tantos otros, ¿no? O sea, empezamos con la Raburé. Pero yo descubrí que él murió en Rosario, entonces el obispo de Rosario tendría que haber sido. Pero como era feligres mío, porque era militar,
claro,
era, y mi diócesis es personal, yo escribí a Roma la causa de los santos y dije, si yo puedo iniciar la causa de este hombre, que es un militar. Y me dijeron, y totalmente. Entonces hice toda la investigación, pues tengo que consultar a los obispos, tengo que hacer, bueno, una investigación previa. De hecho, cuando yo empiezo con la Raburé, me doy cuenta que había mucho sobre la Raburé, que había gente que ya estaba trabajando y quería que la Raburé fuera santo, no se daban los tiempos. Bueno, se dio este tiempo mío de sentido nuevo, también donde a alguno le podrá haber molestado, pero también está el tema de la causa, porque también a él lo que hicieron ensuciar bastante. Recuerda, no sé, como decía que se había suicidado y se comprobó que no pudo ser
suicidio. No sabía, eso no
escuché. Sí, si una vez se googlea, podría darse que alguno salga eso de lo como viejo, pero se probó y demás. Y ahora está en instancia judicial, pero para el tema de lesa humanidad, porque
claro,
fue torturado y demás. Y es imposible, todas las pericias médicas, imposible como estaba, que él mismo y cómo lo encontraron se haya suicidado. Pero digo, entonces comenzamos la causa. Bueno, los obispos, yo digo, de 11 o 12 obispos yo hice la consulta, como me pide, digamos, la ley canónica, el procedimiento de la causa de los santos, y todos fueron positivos, con mucha alegría. Solo uno me dijo, me parece que no es prudente abrir la causa, pero yo la valoré, digo lo que diga. O sea, valorando la Raburé, pero que no le parecía prudente, porque podía volver a gritar. Y yo pensé y pienso que es todo lo contrario, respetando, y lo quiero mucho a ese obispo, pero porque es que mostrar la historia completa, invitando al perdón, a la reconciliación, al amor, porque no hay mayor prueba de dar la vida, porque a él le ofrecían que trabaje para la libertad, que tendría libertad si trabajaba para los montoneros o para el ejército revolucionario del pueblo y demás, que si daba la fórmula para las armas. Y dice, las armas no están para matarnos entre argentinos. A ese precio no, decía, ¿no? La libertad, a ese precio no. Maravilloso. Y era mostrar la historia completa, sin juzgar que es más o menos, pero cada persona es un drama cuando se lo mata, cuando se lo tortura. Cada, sea del lado que sea.
Claro.
Sea montonero o sea militar. Los militares, cuando estás en el gobierno, tenés más responsabilidad, que obviamente lo tenemos claro. Pero eso no quita en todos estos años que se ha querido eso, olvidar a una parte o un porqué, que no digo que sea mayor o más responsable, pero son muy responsables, porque fueron una historia que no se quiso conocer, una mirada sesgada, que me parece que la Raburé nos ayuda a reconocer y a valorar la historia. Y como esto tenemos muchísimos ejemplos.
Qué bueno.
Muchísimo.
Yo le decía al ministro, cuando una vez fui a Azul, que me encuentro los carteles Verdad, Memoria y Justicia, que está muy bien, Verdad, Memoria y Justicia, habría que agregar alguna cosita, pero digo, ¿por qué no ponen ahí algo que recuerde que ahí mataron al coronel Gay, a su mujer que estaba embarazada, al lado de su hija, y su hija abrazándole a la mamá, le pegan un tiro y la matan a ella y a su bebé? Degüellan a un soldado que estaba en un puesto de guardia, un soldado del servicio militar obligatorio en ese tiempo.
Claro, ni siquiera era militar, era un civil.
Un civil que cumplía ese amor a la patria y servicio a la patria. También lo mataron, casi degollado, al coronel Gay, secuestran a Ibarzábal y después de 11 meses lo matan. ¿Por qué no ponen ahí un recordatorio sin pelear, o monolito, o lo que sea? Pero la historia nos va a hacer... Yo hoy hacía alusión al Salmo 85, ¿no? Que la verdad y la justicia tienen que encontrarse para que haya paz. Porque si no hay verdad, todo es mentira, y tarde o temprano la verdad tiene una fuerza esplendorosa y salta, y sale. Entonces fueron muchos años que hicieron instalarnos una mentira o una parcialidad, sí, que en el fondo es mentira.
Sí, qué linda la expresión de fuerza esplendorosa, es la veritatis splendor.
Exactamente.
¿No? Maravilloso.
El valor de la verdad.
Me encanta eso, muy lindo.
Es una encíclica de Juan Pablo II.
Sí, sí. La verdad se impone.
El esplendor de la verdad.
Tarde, pero sale.
Bien, tarde. Bien.
Totalmente.
Y, Monseñor, no tiene que ver con esto, sino con el bloque previo que hablábamos tanto del Papa León XIV. En estos días se empezó a compartir en grupos de comunicadores, sobre todo, el tengan cuidado porque la inteligencia artificial, bueno, ¿qué herramienta tenemos a mano para...? Porque han llegado ya videos supuestos no sé cómo explicarlo, pero supuestamente es el Papa León XIV diciendo o haciendo, es su voz, es su imagen... la entonación, la manera de hablar, diciendo cosas que no dijo y haciendo cosas que no hizo. Entonces
es un peligro. Yo creo que, como todo avance, hay que estar atento. Me parece bueno el avance, pero es un riesgo. La Iglesia lo viene denunciando. El Papa habló también a los periodistas cuando, después de su elección, y un poco continuando la huella de Francisco en eso. Pero yo creo que es uno de los peligros. También pasó acá en el orden nacional con Macri, con ese video
del día anterior a las elecciones. ¿No? Sí, sí.
Yo creo que es un peligro. Inescrupulosos y delincuentes hay en todos lados.
Total.
Y en todo el mundo, y es una pena. Tenemos que estar atentos, pero ustedes que son periodistas tendrán que saber cómo.
Total.
Por lo pronto, yo digo, no, a veces yo escuché a algunos que me mandaban, yo, esto no puede ser así.
No puede ser.
No puede ser.
Claro.
No creas todo lo que te dicen, lamentablemente es así, ¿no? Y que hay periodistas también que operan, es verdad, y también hay hombres y mujeres que están detrás de cosas falsas, que están de otras búsquedas espurias, feas,
exacto,
malas, y hay que estar atento y hay que usar la capacidad y el crecimiento, el desarrollo para el bien y no para el mal. Pero eso es una realidad de toda la vida, que crecemos con trigo y cizaña.
Exacto.
Lo escuchaba y se me infla el pecho, porque estamos por el camino exactamente contrario, ¿no?
Claro.
Por la buena senda, digamos.
Es que la preocupación más honda es, teniendo buena intención, hacer macana. Porque a veces, en el afán de difundir, por ejemplo, uno recibe información y reenvía y manda, bueno, eso cada cual sabe, al que le quepa el sayo. Yo soy como un poquito impulsiva, me cuesta el chequear la fuente. Pontifex es la cuenta oficial del Papa.
Exacto.
Bueno, ahí tenemos como una herramienta a recurrir a fuentes oficiales.
Anoche le pregunté a la inteligencia, al ChatGPT, quién era yo.
¿Quién eras vos?
Claro.
¿Y quién soy yo?
Claro. ¿Quién es Víctor Balseiro? Me catalogó como, ¿cómo te dije? Músico, compositor.
Ah, sí, músico, compositor.
Experto en, no sé, en plantas.
Tenés guardado ese talento, no te lo he visto ejercer.
Yo la verdad que les digo, les aseguro que no, ¿eh?
No.
Les aseguro que no
canta.
Sí, un planta de lechuga podría ser, para una ensalada con el asado, pero no, para nada.
No, hay que tener cuidado, sin duda.
Pero sí, obvio.
Y hay que chequear.
Hay que chequear.
Y no hay que mandar todo. Yo a veces, muchas veces, no mando todo. O sea, lo que te mandan, alguna cosa que tenga cierta veracidad. Y también hay que tener cuidado, porque puede ser un chisme moderno, modos de chusmerío moderno.
Sí.
El mandar esto, o sea, y hablar, sí, mal de otro y de otros. Hay que tener cuidado. Lo posible, y además callar de los defectos ajenos es caridad. O sea, si viene alguna cosa, no hay que mandarla. Aunque a uno le gusta. A veces chistes que son de doble intención no hacen bien. Yo conocí a un obispo que era muy bueno y me decía, yo no sé por qué dice malas palabras. Si son malas, ¿por qué las dice?
Muy bien.
Está bueno eso.
Está bueno.
Está bueno.
Bueno, nos quedan unos minutitos, son tres exactamente.
Tres. Bueno.
Porque yo hago cálculos rápidamente y también lo miro a Ricardo que me va haciendo la serie.
El sábado, este no es este sábado, el próximo es el Día del Periodista, 7 de junio. Alguna vez escuché la posibilidad que una periodista que falleció en el 2011, que la conocí ahí una vez, Ninawa Daer, tenga posibilidad de llegar a los altares. ¿Puede ser?
Sí, eso está en instancia diocesana, arquidiocesana de Buenos Aires. Ah. Está en instancia. No sé en qué situación está hoy, bien, digamos, ¿no? Cuando yo terminé mi mandato como delegado para la causa de los santos, yo soy amigo de su madre, hablamos, o sea, amigo en sentido amplio, digamos, sí, pero sí, sí, la conozco y bueno, ella tiene la fundación de Inagua, ¿no?
Claro.
Sí, es una chica que también con valentía, sí, que es bueno eso cuando con valentía anuncian a Jesús y se levantó de un programa, dijo, si vuelven a insultar o a burlarse de Jesucristo, yo me voy, y se fue de ese
se
lugar.
Fue. Sí.
No
sí
sé esa historia. No.
Sí, es una chica que estaba, no sé si era C5N, ese
tiempo, C5N. Cuando murió era C5N, sí, que murió en retiro, en iba accidente, en el auto y con el novio y se llevaron un árbol. Chocaron contra un árbol y ya murió en el
accidente automovilístico.
Sí. Pero ella era como bueno, que hace falta tanto, ¿no? Cristianos valientes que digan en los medios, a veces en los ámbitos más difíciles de jugarse, sin ver la causa, digo, si siguen burlándose, porque esto es verdad, nosotros de Jesucristo y de los cristianos se pueden burlar, reír, mofar, pero de otras confesiones religiosas se tiene más cuidado. Y ya se plantó.
Total, siempre lo decimos. Sí. Cuando fue, ¿qué fue? En Navidad, ¿no? Lo de Olga.
Ah, sí, el pesebre. Sí, la...
Exactamente, sí, lo terrible. A mí me gusta mucho, ya que no voy a estar el 7 de junio en el programa, digo, pero decirle a los periodistas, me gusta mucho de los medios estos de comunicación, llamarlos medios de comunión.
Qué lindo, me gusta.
Eso, porque nos unen, nos acercan. Acá mismo, los que están escuchando, ahora, después, o en el auto, o en su casa, o llegando, nos hace y nos mete en un clima más de familia y de comunión. Y la comunicación, totalmente, tiene que ser para la comunión. Entonces, para la común unión. Y entonces, que eso puede ser el termómetro, el examen de conciencia de un periodista. Si no sirve la comunión...
En esta comunión nos bueno despedimos eso con la bendición para todos.
¿Nos vamos?
Los que
dale
están escuchando.
Todos los que están escuchando.
¿Sí?
Bueno, muchísimas gracias y vamos a pedirle al Señor, a nuestro Padre bueno, que justamente nos amó sin límites en su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús dio la vida hasta el extremo. Este Padre nos bendiga, que el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno.
Muchas gracias,
gracias a ustedes.
Andrés.
Siempre agradecidísimos de tenerlo aquí.
Ricardo Piñero, muchísimas gracias.
Gracias, Richard.
En la operación
técnica.
¿Saben
los amigos de Radio Ragú?
Sí, ya están preparadísimos.
Fin al 143.
Muy bien.
Stars and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were here. Heaven knows and Lord it shows when I'm away. Ooh, wishing you were here.
artist make a sacrifice, and still I'll try.